Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Qué gran noche de radio tenemos por delante. Hemos tenido una gran tarde, noche de tiempo de juego con la victoria del Valencia y la victoria del Barça. Gran noche de Champions. El Valencia pasa a octavos y lo hace además como primero de grupo. Lo tenía muy difícil, pero lo ha conseguido. Muchas bajas y ha ganado en Ámsterdam al Ajax 0-1 con un gol de Rodrigo a los 24 minutos. Hacía 7 años que el equipo che no superaba la fase de grupos. Lo hace de manera brillante en el día de hoy. Acabó, por cierto, con 10 el Valencia por una expulsión de Paulista en el descuento, que se volvió absolutamente loco y que yo creo al que le pueden caer más de un partido por la expulsión en el día de hoy. Ahora estamos allí porque hay que contar que el Valencia se mete a pesar de que el Chelsea había ganado. Tenía que hacer lo mismo que hiciera el Chelsea. Bueno, pues el Chelsea, como se esperaba, ganó al Lille 2-1. Un gol, por cierto, de Azpilicueta. Esta es la alegría de Rodrigo, el autor del gol que mete al Valencia en octavos.
El tiempo pone a cada uno en su sitio. Hicimos un esfuerzo enorme contra el Chelsea. No pudo ser, pero bueno, yo creo que este equipo no se cansa de obrar milagros, otro más, como diría un gran amigo mío, y nada, a seguir así.
Otro más, otro milagro más de este Valencia de Celades que está funcionando bien en las últimas semanas y que, insisto, está en octavos de la Champions, lo cual es importantísimo para el club. Entre otras cosas, a lo mejor para mantener a ese jugador, a Rodrigo, en las filas del Valencia. El Barça, con un equipo inédito, ha ganado en el campo del Inter de Milán, 1-2, los goles de Carles Pérez y de Ansu Fati. Este último había salido al campo y marcó en el 87. Se convierte en el goleador más joven de la historia de la Champions. 17 años y 40 días tiene Ansu Fati. El Inter se queda fuera de la Champions. Tercero, jugará Europa League. Pasa como primero el Barça y como segundo el Dortmund, que le ha ganado 2-1 al Slavia de Praga. Y del resto sepan que la noticia está en que el Liverpool pasa como primero de grupo. Ha ganado al Salzburgo 0-2 con goles de Keita y de Salah. El Nápoles pasa como segundo, ha goleado 4-0 al Genk y el Salzburgo, por tanto, juega Europa League. Y en el grupo G, primero el Leipzig y segundo el Olympique de Lyon. En este grupo, el Benfica se va a la Europa League. Primero, vamos a ver dónde está el Valencia, el equipo más feliz en el día de hoy. Hugo Ballester, Rubén Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos, Juanma, en zona mixta, en este Johan Cruyff Arena, en Ámsterdam, el estadio del Ajax. El Valencia está celebrando todavía en su vestuario el pase como primero de grupo a los octavos de final de la Liga de Campeones. Lo consigue el Valencia de Celades 7 años después. Hacía 7 años que el Valencia no se metía en los cruces de la Champions. Lo ha hecho a lo grande, ganando en Stamford Bridge. Lo ha hecho ganando en este Johan Cruyff Arena contra el Ajax. Se ha cargado al Ajax. Ha pasado como primero de grupo y, como digo, la alegría se desborda en el vestuario valencianista a esta hora de la noche. Veo a Jaume Domènech que entra y sale todavía vestido de portero. Todavía no ha salido, como digo, ningún jugador del Valencia, así que lo ha hecho dos jugadores del Ajax de Ámsterdam. Me ha sorprendido que ni siquiera se han cambiado, ni siquiera se han duchado y han atendido a los medios de comunicación, Van de Beek y Blin. La alegría en el valencianismo, 7 años después, se mete en los octavos de Champions.
Ahora estamos allí con las reacciones de los protagonistas, de los jugadores del Valencia, desde el estadio Johan Cruyff en Ámsterdam. Y en el Giuseppe Meazza ha ganado el Barça, con esos dos goles de Carles Pérez y de Ansu Fati. No sé si está hablando Valverde, el entrenador del FC Barcelona. Oliveros, Milán, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Nosotros perdimos un partido en toda la Champions.
Está hablando Valverde, luego te resumo.
Escuchemos. Esta es una competición diferente a la Liga, que te penaliza mucho el que tengas momentos de debilidad, y eso es lo que hay que evitar.
Ha hablado naturalmente muy bien de los Ernesto chavales. Bonanit,
Carlos Bianchi del Correo del Ticino. Viendo la alineación, todo el mundo decía, pero esto no es el Barça, este es el Barça C. O sea, que estaban convencidos que habéis venido aquí a jugar así, un poco tranquilos. Pero me parece que habéis dado la cara, habéis jugado muy bien. ¿Cómo has motivado a tus jugadores, sobre todo los que han tenido menos minutos a lo largo de la temporada?
Bueno, nosotros tenemos una cosa muy importante, y es que tenemos una obligación muy grande con, lo dije ayer en la rueda de prensa, con nuestro club y también con esta competición, y los jugadores también sienten esa obligación. Efectivamente ha habido cambios, ha sido un partido con mucha complicación para los jugadores, que al final lo he decidido yo que sea así y me hago responsable, porque podíamos haber ganado o podíamos haber perdido, porque el Inter es un gran equipo que ha tenido sus ocasiones. Pero bueno, estamos contentos y hemos demostrado pues una vez más que tenemos que ir a ganar siempre a todas partes, y el partido de hoy no iba a ser una excepción, y así ha sido.
Víctor,
otro turno de preguntas.
Mister, después de Buenas noches para el Transistor de Onda Cero, después de las dudas que generó el equipo, no hay más que pensar en el partido de ida contra el Inter, la primera parte y tal. ¿Está el equipo ahora on fire? Ha llegado a la fase decisiva, Dortmund, Atlético de Madrid el otro día, ahora vienen dos partidos claves, el de hoy que se ha salvado con mucha solidez. ¿Llega on fire a este momento importante de la temporada, antes del parón de Navidades?
Bueno, estamos bien, pero a mí me gusta verlo todo de una manera más continua. Estamos bien, también hemos tenido que pasar un momento difícil en el inicio para poder llegar hasta aquí. Al comienzo tuvimos dificultades, tuvimos nuestros delanteros con lesionados, luego cuando se fueron poniendo en forma lo tuvieron que hacer sobre la marcha, y nos ha costado comenzar en incluso pues bueno el poder jugar mejor en algunos partidos. El esta Champions desde luego ha sido una esta fase de grupos ha sido difícil para nosotros, hemos tenido que sufrir en partidos determinados, sufrimos para remontar al Inter en casa, contra el Slavia allí, partido durísimo, pero bueno, estamos aquí y ahora tenemos un reto por delante en esta semana importantísimo, tres partidos para terminar el año, y lo queremos terminar bien.
Ahora me dan el turno. Buenas noches, Ernesto Valverde, ¿qué tal? Manuel Oliveros para el partidazo de COPE. Como entrenador debe ser una satisfacción tremenda decir qué plantilla tengo con los chavales, y además por la actitud que ha tenido todo el equipo, ¿no? Parecía el mejor partido fuera de casa.
Bueno, hombre, desde luego sí, estamos muy contentos por cómo han respondido los jugadores hoy, sobre todo esos jugadores jóvenes que se enfrentaban hoy a una situación difícil. Tampoco se me escapa que todo se ve en función muchas veces del resultado, y el trabajo de los jugadores sigue estando ahí. Para nosotros es importante que esos jugadores cojan este punto de confianza, y nosotros saber, tener esa certeza de que a nivel competitivo podemos contar con ellos, claro.
Son las declaraciones de Valverde. Por cierto, esta victoria del Barça le supone económicamente 2.700.000 euros. La victoria para el FC Barcelona. Con ese dinero el Barça paga las fichas de Carles Pérez y de Ansu Fati, seguro, que son los dos que han marcado los goles. Y le sobra, ¿eh?
Carles Pérez justo hoy pasaba a tener el contrato del primer equipo si jugaba 24 minutos. Pues y mira, en ese minuto ha marcado el gol.
Pues mira, ha marcado el gol, y con el gol ya se paga el año. Con lo que ha cobrado el Barça de la Champions, de la UEFA, por la victoria. Antes de estar en Ámsterdam, noticia importante. Ha sido un día muy movido en torno al clásico del 18 de diciembre. Alcalá ha contado varias cosas en tiempo de juego, y lo de Tsunami Democratic y algunas, manifestaciones que ha habido en el día de hoy pueden marcar lo que va a ser el clásico. Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos.
Mañana hay una reunión en la Federación,
sí,
¿no?
Sí, mañana. Bueno, luego lo contaremos a partir de las 12, pero ha habido una serie de tweets del expresidente Carles Puigdemont desde Bélgica, de Tsunami Democratic, con amenazas directas de lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer para que se juegue ese partido, y esto motiva una reunión urgente mañana por la mañana en Las Rozas para analizar toda la seguridad referente al clásico Barcelona-Real Madrid del próximo miércoles. Asiste mañana el presidente Rubiales en persona. Asisten los departamentos de Integridad, Competición y Seguridad de la Federación Española de Fútbol. Y hay sobre la mesa a analizar cinco escenarios. ¿Qué pasa si el Real Madrid no llega? Es una de las preguntas que están sobre la mesa. Se intenta interferir el recorrido del autocar, es escasamente un kilómetro, pero ¿qué pasa si el Madrid no llega? ¿Qué pasa si son los árbitros los que no llegan al estadio? ¿Qué pasa si no sé cuántos tíos se encadenan, dice la Federación, en el círculo central y no permiten que arranque el partido? ¿Qué pasa si el partido arranca, pero 2.000 tíos en el minuto 15 irrumpen en el césped del estadio del Camp Nou? Y sobre todo la gran pregunta que luego intentaremos responder, ¿debe la Federación Española, a la vista de las amenazas directas de Tsunami Democratic esta tarde, llevar el clásico a un campo neutral, como puede hacer por reglamento? Todo esto, como digo, mañana desde las 10 en punto en Las Rozas. Y luego el jueves en Madrid, el ministro del Interior, Grande Marlaska, diseña el despliegue de seguridad, casi con total seguridad, aunque hay que esperar a la reunión del jueves. El día 18 en Barcelona, los Mossos de Escuadra, Policía Autonómica de Cataluña, con refuerzo especial de enviados desde Madrid, Policía Nacional y Guardia Civil.
El chantaje del que habla Alcalá, esa amenaza de Tsunami Democratic, ha sido a las 9 de la noche, en un tuit, dice Tsunami Democratic, es muy fácil que el partido se juegue con normalidad. Hay que garantizar la presencia de Spain Sit and Talk, España siéntate y habla, en las gradas y en el terreno de juego. Piden una pancarta en las gradas y otra en el terreno de juego. Esta es la propuesta que le hemos hecho al FC Barcelona. A esta hora de la noche nosotros nos hemos puesto en contacto con el Barça para ver si hay alguna reacción institucional a esta petición, a este chantaje de Tsunami Democratic, y de momento no. No hay ninguna postura oficial del Barça sobre lo que le pide Tsunami Democratic. Enseguida lo analizamos. Desde Ámsterdam, ¿alguna noticia? Rubén Martín, ¿está compareciendo Celades?
No, acaba de terminar Juanma en este momento la rueda de prensa de Albert Celades con una última pregunta que le ha hecho el partidazo de la cadena COPE, preguntándole qué es lo que más le ha costado superar que el dueño del equipo estuviera en Singapur o que llegara un equipo campeón de Copa en el que acababa de salir el entrenador, y ha dicho que en realidad él se centra en tratar de entrenar a sus jugadores. Y ha reconocido el trabajo de toda la plantilla y ha dicho que él que no le parecía algo demasiado complicado, sabiendo que era una situación anormal cuando él llegaba. Pero vamos, ha estado muy contento, dice que es uno de los días más felices de su carrera deportiva y que todavía no sabe lo que tiene Gabriel Paulista exactamente en el golpe en la rodilla que se ha pegado, y ha ensalzado la figura de Chaume Domènech, el portero suplente del que dice que puede jugar en cualquier momento.
Perfecto. Por cierto, noticia de última hora, acaban de echar a Ancelotti, el entrenador del Nápoles. ¿Ha goleado?
Suena para el Arsenal, aunque pues, suene a cachondeo, pero es que se puede ir a la Premier ya.
4-0, alguien había, pero esto es incluso goleando 4-0, Evangelio.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Sí, es que la relación entre el presidente Aurelio de Laurentiis con aquellas multas, sí, con aquellas convocatorias de que se concentraran antes de tiempo, la relación estaba muy deteriorada. Entonces supongo que era una decisión que se iba a tomar tarde o temprano.
Atención, importante, reacción de Valverde desde la sala de prensa. Acaba de hablar de lo de Tsunami Democratic. Oliveros, ¿qué ha dicho Valverde?
Pues ahora mismo está Conte, pero hace nada, 30 segundos ha dicho: estamos yendo muy lejos, que la gente puede reivindicar cosas en el Camp Nou, lo ha hecho siempre y no ha pasado nada. Y más allá de lo que nos cueste llegar al campo, yo creo que no pasará absolutamente nada. Pero el titular, ya te digo, estamos yendo muy lejos.
Estamos yendo muy lejos. De momento es la voz más valiente de las que se han escuchado en el Barça en las últimas horas sobre este asunto. Estamos yendo muy lejos. Insisto, no hay ninguna postura institucional oficial del Barça, salvo lo que ha dicho hoy Cardonel, vicepresidente, en Milán, que lo único que ha dicho es que el Barça defiende la libertad de expresión. Hay que decirle que el caudal de Mieres también defiende la libertad de expresión. Y el Marino del Banco también. Y el Orcasitas, y el Sporting, y el Real Madrid. Todos defendemos la libertad de expresión. Y todos defendemos que se juegue un partido de fútbol en paz. Y es lo que se pide, que el Madrid pueda llegar al campo en normalidad y jugar el próximo miércoles a las 8 de la tarde ese clásico del día 18, el Barça-Real Madrid. 11 de la noche y 43 minutos. ¿Aparece alguien en la puerta del vestuario del Valencia, Hugo Ballester?
Está hablando Dani Parejo, lo escuchamos.
Por nosotros, y yo creo que hay que darle mérito a lo que está haciendo el grupo.
Dani, ¿cómo ha sido la celebración en el vestuario?
Bueno, pues imagínate, ¿no? Todo el mundo, pues bueno, cantando, locos, con música. Bueno, hace 7 años no nos metíamos en unos octavos de final. Yo creo que estamos entre los 16 mejores equipos de Europa. Y ya te digo que, bueno, pues que para nosotros tiene muchísimo mérito.
¿Ya has mirado cuáles son los segundos? ¿Ya ha dado tiempo a mirar?
¿Me preguntas por los cruces?
La verdad es que no. Al final, cuando juegas esta competición, ningún partido es fácil, todos los rivales son muy difíciles, ya quedan 16, los mejores 16 de Europa. Bueno, es verdad que partimos como primeros del grupo, al final este factor campo puede ser un poco ventajoso, pero es que ningún partido es fácil, da igual jugar fuera, en casa, todos los rivales son muy muy buenos, exigen mucho y ya te digo que va a ser muy difícil la siguiente ronda.
Si te parece, Juanma, enseguida te pido paso y hablamos tranquilamente con el capitán del Valencia.
Perfecto, pues ahora estamos allí, 11 de la noche y 45 minutos, esta es la voz de Valverde que nos acaba de contar Manolo Oliveros en directo desde Milán.
Yo creo que estamos yendo muy lejos, ¿no? Yo sí, yo espero que, yo creo que se va a disputar el partido y espero que sea de una manera normal, que la gente pueda reivindicar cosas, demostrar bueno, pues que haya libertad de expresión en el estadio, como siempre ha habido. Pues no, pues vamos, no tengo ninguna duda que será así, pero que el partido se disputará con normalidad, tengamos más o menos dificultad para llegar al campo, bueno, pero al final vamos, ya es hora de que lo vayamos jugando, ¿no? Llevamos jugándolo desde octubre.
Ya es hora de que vayamos jugando el Clásico, dice Valverde, el entrenador del Barça. La noche es importante, ¿eh?, en la radio, para escuchar muchas opiniones y para analizar lo de la Champions y lo del Clásico. Paco González, director de Tiempo de Juego. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está Miguel Rico. ¿Qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Hola, Emilio Pérez de Rozas. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Y Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Bienvenidos todos. La noche, insisto, es intensa. Estamos pendientes de lo que ha pasado en la Champions. Ha sido una sorpresa lo del Valencia, Paco. ¿Te lo esperabas o no te lo esperabas?
Yo no. Yo era muy pesimista. Pensaba que íbamos a ver una versión de estas alocada del Ajax y que le podían caer tres al Valencia. Ha sido magnífico, la verdad. Y además tiene un mérito extraordinario. Primero, en un grupo chungo. Y segundo, hoy le faltaban al Valencia como siete tíos perfectamente titulares. O sea, hacer eso con lo puesto ha sido extraordinario.
Oye, Pedro, ¿has visto en la expulsión de Paulista, has visto que cuando se iba le ha metido como un toque con el pecho al árbitro? ¿Os habéis fijado en eso?
Sí, no, sí, incluso cuando se levantaba buscando a Tadic...
ha apartado al árbitro para darle a Tadic.
Claro, se ha encontrado con el árbitro y le ha pagado un viaje sin querer.
Sí, pero que le pueden caer dos o tres partidos, ¿eh?
Pues sí.
O más, incluso.
Claro, si le toca al árbitro, sí.
No, pero al árbitro es sin creer.
No, pero después.
Ah, después, sí.
Le ha dado un pechazo al árbitro.
Estaba.
Como lo pongan en el acta.
Estaba de la mandarina, sí, en eso.
Bueno, pero es que en UEFA no hace falta incluso ni que lo pongan en el acta, ¿eh? En UEFA te pueden sancionar por.
Sí, pero el árbitro.
No, pero es muy raro.
El árbitro seguramente lo pondrá en el acta si él cree conveniente y grave lo que le ha hecho.
Sí.
Paulista, pero vamos, sí, se puede arriesgar a una sanción.
Por cierto, que no hemos conectado con Elena Condis todavía, que estaba en la puerta del vestuario del Barça, pero es que creo que ya se ha ido prácticamente todo el mundo en el Barça. Hola, Elena, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches. Sí, de hecho ya han salido, han desfilado por aquí todos los futbolistas del Barça. El único que nos ha atendido ha sido Carles Pérez. Hoy ha tenido su debut soñado con gol en su carta de presentación en Europa, en un día que, como él mismo nos ha confirmado, ha pasado a ser jugador del primer equipo, así lo estipulaba su contrato después de jugar su séptimo partido con la primera plantilla. Lo que significa esto es que le mejoran la ficha, pero nos decía que mantendrá el mismo dorsal por si tiene que bajar a ayudar al Barça B en algún partido. Ya han pasado por aquí todos los futbolistas, se ha ido Luis Suárez con la camiseta de vecino de su compatriota uruguayo, hemos visto pasar también a Lautaro, evidentemente cabizbajo por la eliminación del Inter, no le hemos podido soltar ninguna palabra, y lo que hemos conseguido de los jugadores del Barça han sido sonrisas, porque evidentemente están contentos. Hemos intentado parar prácticamente a todo Dios, Arturo Vidal, a Luis Suárez, a Griezmann, pero... No, yo Arturo Vidal le he dicho, Arturo, aquí, no, Griezmann, aquí. No, hoy no toca. Luis Suárez se ha ido con la camiseta. Evidentemente ha pasado Rakitic también muy contento y ha sido capitán, encadenada su cuarta titularidad consecutiva, pero ya ha salido en los dos últimos partidos y no tocaba atendernos. Pero bueno, ha sido una zona mixta muy plácida, a pesar de que casi nadie nos ha querido atender, solo el...
Por eso. No nos ha atendido ni Dios, se puede...
Sí, pero... Pero ha habido buen rollo y hoy sí que han saludado a la mayoría de futbolistas del Barça e incluso nos han sonreído. Se nota que se acerca la Navidad
Es muy bonito, es muy bonito. Oye, una cosa, Elena, importante. Sí. Finalmente no ha ido el presidente del Barça al partido, ¿no?
No. Ayer me decían desde el Departamento de Comunicación del Barça que Bartomeu viajaría hoy por su cuenta, es lo que te contaba anoche en el partidazo. Pues bien, hoy en la comida directiva, al no aparecer el presidente, hemos preguntado qué pasa, cuándo va a llegar Bartomeu, viene directamente al partido, y nos han dicho que no, que había habido un malentendido y que finalmente Bartomeu no viajaba, y quien lo ha hecho en su lugar, quien ha encabezado la expedición, ha sido el vicepresidente Jordi Cardone.
Perfecto. Pues Elena, muchas gracias. Buen viaje de vuelta. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Adiós. ¿Algo más, Oliveros, desde la sala de prensa del Giuseppe Meazza?
No, nada más. Aparte de los chavales, ahora sí que Antonio Conte, aparte de los chavales, también se ha referido, que me parece que ha hecho un partidazo a Neto. Neto que no juega nunca porque está Marc-André Ter Stegen, pero que tiene una categoría tremenda. Dice que le ve entrenar cada día y que, por lo tanto, no le sorprende. Y simplemente para terminar, recordar lo que decíamos anteriormente, el titular sobre el tsunami, estamos yendo muy lejos, que la gente puede reivindicarse cosas, siempre ha pasado, la libertad de expresión y tal, y todo eso que decía Valverde. Y más allá de la dificultad de llegar al campo, espero que desde octubre venimos viendo si se juega o no este partido, a ver si se juega definitivamente y ahora ya termina Antonio Conte.
Gracias, Oliveros, un abrazo, buen viaje.
Un abrazo.
Ahora hablamos de todo el asunto del Clásico. Para no mezclar, os pregunto simplemente de temas ahora estrictamente deportivos. Al Barça en octavos le pueden caer el Tottenham, el Nápoles, el Chelsea o el Olympique de Lyon. Y luego alguno de los que caiga de mañana. Ojo, al Valencia en octavos, Tottenham, Nápoles, Dortmund o Lyon. Yo alucino con lo que le puede caer al Madrid en octavos. City
o al Atleti.
Bayern de Múnich, Juventus, Liverpool y luego el Leipzig, que es un poco el gordo de la Navidad. Y al Atleti lo mismo, más el Paris Saint-Germain, claro, que no lo tenía en el grupo como en el caso del Madrid. Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Manchester City, Liverpool, y se quita a la Juve, que la ha tenido en el grupo el Atlético de Madrid.
Por eso es tan importante para el Valencia haber quedado primero.
Los segundos de mañana que le pueden tocar al Valencia o al Barcelona es uno fuerte, el Tottenham, que se supone que estará fuerte para con 3 meses de Mourinho en el banquillo, y uno débil, que es el grupo del City, Shakhtar, uno de estos.
Mi favorito el Shakhtar a priori, pero vamos a ver quién.
Pero el sorteo para el Madrid o para el Atleti es complicadísimo, porque es que, no hay dos flojos. Pesa,
sin nombre,
este año
Leipzig,
pesa mucho. Este año pesa mucho ser primero o segundo.
Sí, sí, sí.
Sí, pero el que le haya tocado primero y le caiga al Madrid, dirá, también, hombre, he sido primero de grupo y me cae...
Es otra forma de verlo, Palomar, es verdad, ¿eh?
Claro, y al que le caiga al Atleti.
Exacto, ellos estarán mirando también qué segundos hay por ahí cómodos y resulta que te toca al Madrid.
Los dos segundos incómodos son el Madrid y el Atleti y el Tottenham.
De cualquier forma, comentabais... Al principio de la Champions, ¿cómo está el fútbol español? Y tal. El fútbol español va a llegar a octavos enterito. ¿Eh? Enterito. Y con resultados, con el Inter ahí ganando y con el Valencia eliminando ahí ganando al Ajax.
Hay que recordar que no se mete el Inter, que es líder de la Liga Italiana. ¿Eh? No
somos
se mete.
Muy buenos. Mucho.
También los cuatro
tenemos
meses,
unos equiparros y unos entrenadores extraordinarios.
Sí, pero se ha sufrido, Emilio. Todo
el mundo
ha tenido
su zozobra.
¿Y
quién no ha sufrido? ¿Tú has visto los primeros 20 minutos de Liverpool?
Sí, sí, sí.
¿Los has visto?
Sí, hasta el Liverpool
de 3-0 o no?
Pero quiero decir, hasta el otro día, la Champions del Barça...
Pero no gana nadie, Roberto, no gana nadie.
El Valencia, fíjate cómo salió que currar. Y el Madrid salió de París diciendo que... O sea, que hay que sufrir, vamos, que sí, que estoy de acuerdo contigo.
Evidentemente, pero los cuatro tenemos unos equiparros que compiten mejor que nadie o igual que los mejores. Y siempre estamos con la Liga Inglesa y el PSG y no sé qué.
Los ingleses han metido a los cuatro.
Son buenísimos.
Está en Ámsterdam Santiago Gañizares Cañete, que ha comentado el partido en Movistar. Hola, Santi.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Contento, no?
Contento. Muy Juanma, porque he visto un gran Valencia, he visto un equipo muy equilibrado, muy unido, muy metido en el partido. Ha estado una primera parte mejor incluso que la segunda nos entró un poquito el miedo y al final nos metimos atrás y no pudo costar un disgusto. Pero una clasificación de ley. Ten en cuenta que el Valencia entra siempre en el bombo 3 en la Liga de Campeones en los estos dos últimos años y eso significa que le tocan dos huesos. Y oye, hemos ganado en Stamford Bridge, hemos ganado en el Johan Cruyff Arena. ¿Qué más queremos, no?
Sí.
Yo creo que una clasificación de ley que sirve para, bueno, pues para alegría del que yo siempre digo que es el patrimonio del Valencia, que es una afición que como siempre está en el estadio hoy.
Hay que darle mérito ya a Celades, ¿no? Con los últimos resultados.
Pero indudablemente. Indudablemente. Celades tiene, y lo dice él además, un magnífico equipo de trabajo, un equipo diseñado en años anteriores extraordinario, con la experiencia además de haber ganado ya un título y está disfrutando de una magnífica plantilla. Dicho esto, Celades podía haber venido, haber tomado decisiones severas, podía haber incendiado aún más a nivel institucional el club, manifestándose él como el primer ejecutivo del club, que siempre es el entrenador, pero ha sabido leer muy bien la situación, ha pasado desapercibido, ha sido muy humilde, ha dejado trabajar a todo el mundo y descongestionarse de aquella situación institucional que padeció el club y ha demostrado pues saber leer ese tipo de situaciones dentro del club que le han sentado francamente bien.
Gracias, Santi, un abrazo.
Buenas noches.
Está el capitán del Valencia con Hugo Ballester. Hugo.
Sí, tiene en directo aquí desde la zona mixta del Johan Cruyff Arena el pinganillo del partidazo de la cadena COPE, el capitán del Valencia, al que hay que felicitar porque después de 7 años el Valencia se ha metido en octavos. Ha sido una gesta con 9 bajas, 8 por lesión, 1 sancionado, con el esfuerzo titánico que hicieron en Londres para ganar el otro día contra el Chelsea en Mestalla. Hoy han ganado al Ajax en Ámsterdam. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué se te pasa por la cabeza cuando te digo todo esto?
Bueno, pues recompensa a todo el trabajo del año pasado y al trabajo, a la gran fase de grupos que hoy nos jugábamos aquí, pero que hemos competido contra todos los rivales en todos los campos y en los que yo creo que hemos merecido y así ha sido ser primeros de grupo.
Juanma, te escucho, el capitán del Valencia.
Hola Dani, muy buenas.
Muy buenas.
Pues te voy a decir una cosa, ser primero es muy importante, tal y como se pone en los cruces de octavos, porque es que lo que le puede caer al Madrid y al Atleti es muy gordo, y claro, vosotros quitáis mucho gordo para octavos.
Sí, es verdad que, bueno, cuando quedas primero, a priori, siempre parece que tienes algo más de ventaja, ¿no? Pero es que en esta competición sí. Cualquier rival es bueno, cualquier rival te gana, te exigen muchísimo, no va a ser para nada sencillo. Es verdad que a lo mejor la ventaja de jugar segundo partido en casa, pues parece ser que, pues bueno, que siempre ayuda un poco más, pero ya te digo que en esta competición da igual el rival, el campo, sí. Que ganar cuesta mucho.
Oye, la situación era muy difícil para vosotros por las bajas, porque jugabais allí y todo eso, porque era un partido, una final. ¿Ha habido algo especial de motivación? Porque no me imagino yo a Celades que sea muy especial así en una charla motivadora, o sí, ¿os ha dado una charla que os ha tocado un poco la fibra?
Sí, a ver.
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
El míster ha dicho que teníamos una gran oportunidad y que jugásemos como veníamos jugando cada partido, que ni hagamos más ni menos. Al final nosotros somos un equipo que competimos, que vamos, que nunca se nos da por muertos, que siempre, bueno, peleamos hasta el final. Y nada, yo he dicho a mis compañeros antes del partido que bueno, que tenemos una gran oportunidad, que ya no solo por...
¿Tú has hablado?
Sí, bueno, pues yo jugué los últimos octavos de final con el Valencia. Son noches mágicas, increíbles. Estar entre los 16 mejores de Europa, pues bueno, no es nada sencillo. Después de un grupo tan difícil como el que teníamos. Y bueno, pues dependíamos de nosotros en un campo difícil, pero que habíamos ganado en el campo del Athletic Bilbao este año, que hemos ganado en el campo del Chelsea. Y que ganarnos a nosotros cuando jugamos como equipo es difícil.
A Paulista se le ha ido un poco la olla al final, ¿eh?
Bueno, un poco sí. Al final Gaby es de sangre caliente.
Sí, pues se la va a poner a enfriar la UEFA ahora, la sangre, ya verás.
Sí. Bueno, el gran partido ya está, tampoco ha hecho nada.
¿Cuánto? ¿Uno?
A ver, no ha hecho nada, ¿no?
Claro, ya veremos. El día que salga te mando un mensaje y ya te digo lo que le han puesto. Pero
vale.
Si es uno, vamos, le toca la lotería. Que enhorabuena, sí. Que lo disfrutes. Me alegro mucho.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Dani. Gracias. Hugo, muchísimas gracias. Un abrazo.
De nada, un abrazo.
Gracias. Rubén, ¿algo más desde Ámsterdam?
¿Qué dice? ¿Algo más?
¿Algo más? Sí, eso digo
nada,
yo.
Se están marchando.
No, Rubén, tranquilo, te repito la pregunta. ¿Algo más, Rubén, desde Ámsterdam?
Ahora, muy bien, sí. Es que lo de los picanillos no funcionaba ahora. Nada, que se marchan los futbolistas del Valencia muy contentos y que mañana ya hemos metido a tres de los cuatro. Mañana, a ver si con un poquito de suerte metemos al Atleti también, si le gana el Lokomotiv. Y tenemos cuatro españoles en el bombo de los 16 mejores equipos de Europa.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
A ti, un abrazo.
Hasta luego. Primero el Valencia y primero el Barça. Senabre, Rico, Emilio. En 20 segundos cada uno, ¿qué os ha parecido el Barça? ¿Qué os ha parecido la clasificación del Barça como primero ya estaba? El partido, digamos, de este nuevo Barça.
A mí el partido me ha encantado, muy por encima de las expectativas, no esperaba nada. Los suplentes, en algún caso, no los suplentes, sino los suplentes de los suplentes del Barça le han ganado a los titulares del líder de la Liga Italiana, y por quedarme con cosas, aparte de Neto, que ya lo ha destacado Oliveros y Valverde, me ha encantado Todibo. Hay cosas que no me han gustado, Junior, Wagué, alguna acción, Umtiti y tal, pero en general, muy buena nota de los mejores partidos o el mejor partido del Barça fuera de casa.
Emilio, ¿qué destacas del Barça?
Bueno, a mí me parece que el chavalito este ha salido al minuto y medio, haya metido un golazo.
Ansu Fati.
En una posición que no era la suya, convirtiéndose, ya había sido el debutante más joven, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia de la Champions, me parece, realmente después de un montón de semanas de problemas físicos y tal, me parece sensacional. Y, desde luego, tiene un mérito enorme que el equipo salga y en un sitio donde el líder se jugaba, el líder de Italia se jugaba la clasificación con récord de asistencia y con récord de recaudación de dinero en Italia, más de 8 millones de euros, y que ganes, me parece, bueno, no voy a decir una gesta, pero me parece realmente una cosa muy notable por parte del Barça, que como decía Dani, no tenía ninguna necesidad, pero bueno, la pasta esa que le ha caído está muy bien.
Rico, ¿tú qué destacas?
Pues mira, coincidiré con Valverde en que soy consciente del peso del resultado en el análisis, pero me ha parecido valiente la decisión del entrenador de hacer tantos cambios y jugar con tantísima gente joven, incluso con un dibujo distinto, que no recuerdo cuál fue la última vez que se lo vi al Barcelona, y sufriendo lo justo en un campo en el que el local se lo jugaba todo, pero también llegando con cierta solvencia a la otra portería. Me parece que estaba en juego el honor del club, por cuanto la dosificación de la alineación, y el honor de los jugadores que salían a pelear y a demostrar que pueden tener más minutos en el Barcelona, y eso, todo eso ha salido bien.
Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE. Alberto Arauz, buenas noches.
Muy buenas, Juanma. Sí, que están llegando al 637-230010, también al Twitter y al Instagram del programa. Y recordamos que también esperamos las notas de voz de nuestros oyentes. Dice Javi, ¿dónde están hoy los que rajaban de Celades? Pedazo de entrenador. Con todo en su contra, está haciendo un temporadón, Manu. Lo del Valencia tiene un mérito increíble, con una directiva infame, con la destitución de Marcelino y con 1000 bajas, y va y pasa como primero en el grupo de la muerte, Amun Valencia. Joan dice, Ansu Fati sigue haciendo historia y sin haber nacido en Brasil ni costar 60 kilos. Veamos la bola que le dais, es un mensaje a los clubes, apuesten por la cantera. Y dice un oyente, la responsabilidad es totalmente del Barça. Desde hace mucho tiempo ha permitido mezclar deporte y política, dejando que en su grada aparezcan pancartas, mensajes y banderas que reivindican acciones políticas, y eso siempre es peligroso. La libertad de expresión no es eso. A un campo de fútbol se va a animar a tu equipo y disfrutar del deporte. ¿Por qué un jugador no puede mostrar mensajes debajo de su camiseta y sin embargo los aficionados sí? Los futbolistas no tienen libertad de expresión, señores. En un campo de fútbol, solo deporte.
Y el mensaje importante de Gemma Santos y de Berti. Gemma, buenas noches.
Buenas noches, como cada noche en el partidazo, sí. A ver, aquí tenemos claro que el VAR ofrece más seguridad al árbitro. ¿Berti o falso? Y si tú también quieres estar más seguro en carretera y tener el mejor precio, lo único que tienes que hacer es cambiarte ya a Berti, como hemos hecho nosotros. Porque cuentan con la mejor asistencia, como el árbitro, y además te van a dar 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche o moto y sin condiciones. Calcula tu seguro en 2 minutos en berti.es.
12 y 2, 11 y 2 en Canarias. Ha comenzado el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.